Acabamos de estudiar uno de los peores reyes en toda la historia de las crónicas. Desde el primer verso del capítulo 28, era evidente que este era malo. Hasta se pasó a alguno de sus hijos por el fuego de Moloch en sacrificio humano. Lo peor de las abominaciones. Fue terrible cuando los paganos hicieron tales cosas. Pero el pueblo de Dios, un líder del pueblo de Dios haciendo esto, estaba en 28:3, cuando dice, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom. Hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso, dedicado a ídolos, y esto era el pueblo de Dios. En fin, Dios levantó enemigos potentes en su contra, los sirios, sus propios hermanos en el norte, Efraín, y finalmente los de Asiria. Dios inspiró a los judíos del norte a extender misericordia, tratando bien a los que eran captados por la guerra. Pero como siempre, la misericordia de Dios era despreciada por Acaz. Para el colmo, Acaz abusó lo valioso de la casa de Dios y después la cerró. Ya ni había acceso a la casa de Dios. Dentro era oscuro, llena de telarañas, cayendo en un descuido total. Y esto por años. Eran tiempos de oscuridad intensa hasta la muerte de Acaz. En 28:27, bueno, antes se ve en el versículo 24, además de esto recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa y Jehová y le hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. ¿Para el cómo cerró la iglesia? Y eso pasó por muchos años. Hasta que por fin se murió, 27, dice, y durmió Acaz con sus padres y los sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel y reinó en su lugar Ezequías, su hijo. Hoy aprenderemos, estudiaremos Ezequías. Versículo 1. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años. Y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abías, hija de Zacarías. Y hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Con el desastre de Acaz, el pueblo tocó fondo. Era ya en ruinas. No pudo caer más. Ezequías empieza con una descripción de estar no solamente como David, sino hizo todas las cosas de David. No hemos visto a nadie con una introducción tan espléndida. Y así es a veces también en la historia de la iglesia, hermanos. Cuando todo es oscuro, como la medianoche, Dios manda la luz. Cuando todo es seca, como un desierto, Dios manda la lluvia, la vida, el entusiasmo y la santidad. Versículo 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Su prioridad número uno era la casa de Dios. No el ejército, no los proyectos grandes de construcción que los hombres quieren para su ego. Estaba buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero abrió las puertas, después hizo las reparaciones y esto de sacar las telarañas. Tenía que exhortar a los levitas que han perdido mucho interés en su vocación para que se pongan manos a la obra. Antes que nada, de sacar la basura. Continuando, versículo 4, hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. La iglesia era pura basura, telarañas, cosas quebradas. Y los levitas realmente no tenían mucho interés, ya, después de años de descuido. Versículo 6. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y volvieron la espalda. Y le volvieron las espaldas. Dice nuestros padres, pero principalmente era su padre, Acaz. Pero en contacto conforme al quinto mandamiento, no quiso estar muy duro con su propio padre. No porque tenía tanto amor por su padre, sino para honrar la ley. Como dice en Levítico 19:33, cada uno temerá a su madre y a su padre. Mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Dice también en este verso que dejar de asistir al templo era nada menos que volver las espaldas a Dios. Si alguien quiere leer en Hebreos 10:23-25, Hebreos 10:23-25 en voz alta. Amén. Entonces siempre era un problema que hermanos empiezan a apartarse poco a poco y ni quieren asistir. Este problema siempre ha sido con la iglesia, pero dice que nosotros tenemos que animarlos. Versículo 7. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Cuando uno deja de asistir, es como que no le importa si la iglesia sea abierta o cerrada. Cuando no encendieron las lámparas, era como nosotros perdiendo todo amor por la palabra de Dios. Y cuando no quemaron incienso, era como nosotros decidiendo no dedicar más tiempo a la oración. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana joven, en esta noche? ¿Es tu casa espiritual ya llenándose con las telarañas? Versículo 8. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. El pueblo ya estaba en ruinas porque apartaron de Dios. Uno si aún se da cuenta o no, apartándose de Dios, automáticamente se va a entregarse a los ídolos del mundo. Cuando Dios ya no tiene tanta importancia para ti, unos ídolos mundanos seguramente se levantarán para tomar este lugar en tu corazón. Versículo 9. Y he aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Las consecuencias de apartarse de Dios, las consecuencias de la apostasía, de seguir el camino de Judas Iscariote, son tremendas. Destrucción, esclavitud, no debajo de Dios, sino debajo de enemigos. Dice en Deuteronomio 28:47, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez, con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Ezequías determinó hacer un pacto. En nuestros casos, no realmente es tan necesario hacer otro pacto, sino revisar los pactos que tenemos. Podemos recordar nuestro pacto de bautismo y todo lo que implica. Para algunos es necesario revisar el pacto matrimonial y sus votos de estar fiel en riqueza, pobreza, en salud y en enfermedad. O para algunos es necesario revisar ese pacto que hicieron presentando a sus hijos a la iglesia y todas las promesas que hicieron. Para otros es necesario revisar el pacto de la membresía de la iglesia y lo que prometieron con esto. Para algunas puede ser que tiene que revisar el pacto que hicieron en su quinceañera y lo que prometieron en esto. Para nosotros nos basta simplemente revisar los términos de los pactos que tenemos. Versículo 11. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le serváis y seáis sus ministros y queméis incienso. Está hablando a los levitas. Va a dar algunos nombres, pero no muchos. Entonces se levantaron los levitas, Maat, hijo de Amasaí, y Joel, hijo de Azarías, y de los hijos de Coat, de los hijos de Merarí, Cis, hijo de Abdi. Nadie se empieza a dormir porque son pocos nombres. Abí y Azarías, hijo de Jealiel, de los hijos de Gersón, Joá, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joá, y de los hijos de Elisafán, Simri y Jehiel, de los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías. 14. Y de los hijos de Amán, Jehiel y Semeí, y de los hijos de Jedutón, Semaías y Uziel. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey a las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. ¡Qué bendición que tenemos nosotros de tener ya levitas santificados! En un sentido podemos aplicar los hermanos del coro. Si usted viene en miércoles, va a ver personas como levitas santificándose, las hermanas que vienen para orar, los que van visitando, hasta personas agonizando, tenemos hermanas saliendo. Los diáconos que sí son activos, los hermanos que salgan evangelizando. Bendito sea Dios que no estamos mayormente en las condiciones de este capítulo. Pero cada hermano tiene que examinar a sí mismo para ver si ya tiene las telarañas formando en su casa espiritual. 16. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová. Y de ahí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cidrón. 18. Ay, perdón, eso fue 16. Para recibir un gran avivamiento en tiempos oscuros, es necesario primero sacar la basura. Sacar la basura. Tal vez usted tiene basura en tu casa. Basura que le tiene una gran distracción. Tenía que limpiar la casa de las telarañas que han acumulado por el descuido. 17. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. 18. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Estaban haciendo mucho progreso en poco tiempo. Y así es cuando el Espíritu de Dios anda moviendo entre su pueblo. 19. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad habían desechado el rey Acaz cuando reinaba. Y aquí están delante del altar de Jehová. Estaban hablando de su propio padre, pero él sabe. Su padre estaba mal. 20. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos, 7 machos cabríos para expiación por el reino y por el santuario de Jehová. Y dijo a los sacerdotes, hijo de Aarón, que las ofreciesen sobre el altar de Jehová. Regresaron a los sacrificios de sangre para usar los medios establecidos en el Testamento Antiguo antes que Cristo, tenía una manera de reconocer su necesidad de expiación por pecado. ¿Qué quiere decir esto, expiación? Es una palabra importante. ¿Mande? Sí. Pues eso es muy cerca, pero es más que arrepentimiento, porque se puede venir y decir a Dios, lo siento. Pero a veces cuando estamos evangelizando y alguien dice, pues yo voy a decir a Dios, me arrepiento en el último momento. Y decimos, pues intente esto en la corte. Sí, Señor, yo robé el carro, pero estoy arrepentido. De todos modos, hay un precio de pagar, ¿no? Sí, alguien tiene que pagar. Era importante no simplemente arrepentirse y pedir perdón, sino un pago fue necesario. Y en esa época no pudieron apelar a la sangre de Cristo, que era por en el futuro, pero con los sacrificios de animales y con la fe en la palabra de Dios, Dios estaba dispuesto a perdonar. La sangre era simbólico por lo que Cristo iba a hacer en el futuro. 22. Mataron pues los novillos y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego a carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron a los corderos y esparcieron la sangre en el altar. No hemos escuchado nada de sangre ya por muchos capítulos. Olvidaron, es como que hay iglesias que ni se practican la Santa Cena o lo hacen una vez al año y aún así muchos no participan. 23. Después hicieron acercar delante del rey de la multitud los machos cabríos para la expiación y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes los mataron, hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto de la expiación. Un concepto. Sí, es para limpiar, pero también es como un precio, que el hombre tiene que arrepentirse, pero no tiene manera de restituir lo que ha quebrantado. Entonces, un animal inocente simbólicamente está pagando, porque el hombre mismo no tiene nada con qué pagar. Quiere pagar, es como si uno ha faltado mucha renta y dice a su dueño, ok, estoy mal, no pagué por 3 meses, pero ¿sabes qué? Voy a empezar a pagar. Y el dueño va a decir, ¿y de lo que me debe ya? Entonces no tiene manera porque gane poco. Entonces el hombre es así con Dios. Alguien tiene que pagar de su parte. En cumplir estos ritos mandados por la ley antigua, reconocieron el pecado grave del pueblo y su incapacidad de pagar por esas transgresiones. Un animal inocente tomó la culpa, pero simbólicamente. Eso es una gran ofensa a Dios, que uno cree que, pues en el último momento yo puedo decir, lo siento Dios, y todo está bien. Eso encontramos cada semana evangelizando con gente que conoce a Dios, a gente que no cree en Dios, y después en el último momento puede decir, lo siento. Pero no, ¿a quién va a pagar? Cuando reconocen que Cristo pagó por sus pecados y ellos se entregan a Cristo, eso es otra cosa. Pero muchos no quieren entregarse a Cristo, simplemente piensan que pueden decir en el último momento, oh, lo siento, viví una vida de porquería, pero como he escuchado, solamente tengo que disculparme en el último momento y ya está bien. Un ateo en Laguna Beach me dijo, después de que me muero, voy a pedir perdón. Y yo dije, si usted está equivocado, no habrá oportunidad, porque está establecido para los hombres morir una sola vez y después de eso el juicio. No la oportunidad de pedir perdón. Pero en esa temporada era suficiente, en esos tiempos antes de la revelación de Cristo Jesús. 25. Puso también levitas en la casa de Jehová con símbolos, altarios, arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Como que había perdón verdadero de pecados y reconciliación con Dios, era un tiempo de gran alegría y de alabanza gozosa. 27. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. 28. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompetas sonaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumarse el holocausto. El pueblo ya estaba restaurándose, y ya con rapidez. Hace poco estaban adorando ídolos. Pero Dios puede cambiar todo en un país así de rápido. Sea ese país, sea el país de tu origen, o un país que Dios ha puesto sobre su corazón en oración, con el poder de Dios todo puede cambiar, y esto con rapidez. 29. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. 30. Entonces el rey Ezequías y los principales dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Lo que yo he visto en muchos avivamientos en la historia de la iglesia, han cantado los salmos. Nosotros tenemos algunos, de vez en cuando, los salmos de David. Se ponen en melodías modernas, pero los salmos de David son poderosísimos. Pero es fácil adorar cuando todos están presentes, cuando todos estén santificados, siguiendo a Dios y no a los ídolos del mundo. 31. Y respondiendo Ezequías dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos, pues, y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Todos los generosos de corazón estaban dando a esto. Esto quiere decir que ellos ofrecieron voluntariamente, no estaban obligados, nadie estaba presionándoles. Y si fuera por la fuerza, no sería bien recibida de parte de Dios. Si alguien quiere leer en voz alta, 2 Corintios 9, 7. Amén. Dios ama al dador alegre, y Dios puede mover y suavizar el corazón, a poner el deseo en la persona de contribuir de lo que está pasando. 32. Y fue el número de los holocaustos que trajo a la congregación 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas. Esto era bastante. Claro, no como en los días de Salomón, pero tenemos que recordar, el país ya estaba en ruinas. Estaban ofreciendo casi todo lo que tenían, como la viuda en Mateo. Pero sabían que no iban a quedarse mucho tiempo en ruina con un Dios omnipotente a su lado. 34, ya casi al fin. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y asimismo sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron. Porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Aún así, no todos tenían el mismo entusiasmo. Los sacerdotes, que deberían ser muy activos en esto, no tenían tanto ánimo. Después de descuidar su oficio por tanto tiempo, fue difícil para ellos cambiar rápidamente. 35. Así pues, hubo abundancia de holocaustos, con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Una vez más, la iglesia estaba abierta y activa. Y en esto hay una promesa de seguridad y de prosperidad para el país. 36, último verso. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. El hecho de que todo pasó rápidamente era evidencia contundente de que esto fue el poder de Dios. Era un avivamiento soberano que Dios mandó. Y esto no es la única vez. Se ve en otras veces en la Biblia, pero también en la historia de la iglesia. Ha pasado muchas veces en diferentes partes. Las iglesias se crezcan rápidamente, se bautizan a cientos, hasta miles de personas en un día. Hasta la cultura empieza a cambiar. En todos los restaurantes, los meseros dicen, pues, ¿por qué todos hablan de la Biblia? Están discutiendo diferentes puntos de doctrina en todos lados. Esto pasa, hermanos. Está pasado hasta que la cultura empieza a cambiar. La moralidad de la gente se cambia. ¿Y cuántos países de América Latina necesitan esto? Así era en el día de Pentecostés. Miles eran salvados. 3,000 y siguieron fieles. No solamente para tomar una decisión, decir, yo recibí al Señor y regresar a la porquería. No, eran verdaderamente convertidos. Y toca a nosotros creer que todo eso es posible. Y que vale la pena orar por eventos semejantes, aún en nuestros tiempos. Doctrina. Esto pasó en los tiempos de Isaías, ya sabemos, mirando a Isaías 1:1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Estamos precisamente en el tiempo de Isaías. Isaías vino con fuertes amonestaciones. Y evidentemente Ezequías escuchó con gran interés. Por ejemplo, una parte famosa de Isaías 1:16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agraviado, hacer justicia al huérfano, amparada a la viuda. Por lo menos estamos haciendo un poco de justicia para los huérfanos. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ezequías escuchó cosas así y dijo, pues yo voy a cambiar. Yo no voy a tomar eso como una amonestación vacía. Eso es la palabra de Dios, voy a cambiarme. Y con esto tal vez Dios está llamando a uno en esta noche a hacer cambios semejantes. Aún en el tiempo de Cristo había necesidad de sacar las telarañas en Mateo 23. En Mateo 23 y 25, hablando de líderes religiosos, Cristo dijo, ¡ay de vosotras, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estás llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpiad primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Cristo estaba diciendo a esos fariseos, por dentro ustedes están llenos de telarañas. Así también vosotros, por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y iniquidad. Es posible hacer una muy buena presentación por fuera. Familias que parecen muy bien. A veces escucho a pastores que dicen que viene la gente y dicen, no sé qué pasa conmigo, todos están prosperando y las familias andan bien y yo estoy en un desastre. Y el pastor dice, tú no conoces lo que está pasando con los demás. Porque se puede dar una buena apariencia y todo el mundo piensa, pues esa familia, pues está bien, pero ¿qué pasa? ¿Hay telarañas ya formando? ¿Hay suciedad en el corazón? ¿Hay descuido de los medios que Dios nos ha dado? Si esto es el caso de uno aquí, si esto es tu caso, es tiempo de santificarte como hemos aprendido aquí. Es tiempo de hacer cambios y orar y dedicarte. Sabiendo que el día de la Santa Cena ya se acerca en una semana. aplicación. Los problemas que corrigieron en este capítulo empezaron por descuidar los asuntos y la casa de Dios. Y así el corazón empieza a llenar de ídolos, ídolos del mundo. ¿Cómo está contigo, hermana, hermano, en esta noche? Cerramos en Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Antes de venir aquí, cuando estuve preparando el mensaje, mi esposa tiene muchas semillas, da comida a los pájaros atrás de la casa, pájaros pequeños, y viene un halcón. Y le da tristeza a mi esposa porque a cada rato se viene y mata un pájaro. Y ese halcón tiene una táctica que viene persiguiendo un pájaro pequeño y el pájaro pequeño se choca con el vidrio de la puerta. Y eso pasó, y escuché un golpe y ahí estaba el pajarito ahí en el suelo. Y el halcón estaba ahí y quería venir enfrente de mí a agarrarlo. Entonces yo espanté el halcón. Tomó el pajarito y no sé si va a vivir o no. A veces solamente está en shock. Lo puse en una planta para... Ojalá cuando regreso en la casa estará bien. Pero estuve pensando que Dios dice, el ladrón, el diablo anda como león rugiente buscando a quien puede devorar. Y si esa amonestación está en la Biblia, no es solamente una amonestación vacía, porque estas cosas pasan, hermano. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos. Estar dedicados a ti, Señor. Pasa lo que pasa en el mundo alrededor. Ayúdanos a orar por nuestros hermanos, especialmente hermanos que tienen dificultad de asistencia, dificultad de realmente dedicarse. Hermanos nuevos y personas que podemos encontrar en la calle que dicen que son cristianos, pero no están asistiendo en ningún lugar. Ayúdanos, Señor, a ser eficaces en guiarlos, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.